La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Venezuela y Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Marcial Ocasio, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Venezuela ha tenido una historia muy interesante con Puerto Rico. Tenemos que recordar que Venezuela es el país que está al sur de Puerto Rico y lo que lo separa es el Mar Caribe, y que Venezuela está más cerca de Puerto Rico que el estado de Florida. El estado de Florida está sobre 1,000 millas de Puerto Rico y Venezuela está como 800 millas al sur de Puerto Rico. Y también que un evento importante en Venezuela, que fue la salida de los españoles en el siglo XIX, llevó un exilio venezolano a Puerto Rico, que vamos a discutir en el programa. Y es curioso que las dos figuras políticas más importantes de Puerto Rico del siglo XX, Luis Muñoz Marín y Pedro Albizu Campos, vienen de personas que se exilaron de Venezuela a Puerto Rico. Marcial, me gustaría comenzar el programa proveyendo unos antecedentes en términos de cuándo es que comienza la colonización española en Venezuela, que obviamente es posterior a la del Caribe y la de Puerto Rico.
Buenos días, empezar. Gracias por traerme. Sí, Venezuela y Puerto Rico han tenido una relación muy intensa en el tiempo, que desconocemos la mayoría de la gente porque ha sido coyuntural. La colonia se inicia un poco más tarde, aun cuando la ciudad de Coro se funda para 1524, realmente 3 años después de San Juan, pero el obispo de Puerto Rico, que estuvo desde 1512, tenía su área de control, cubría todo el Caribe Oriental hasta las tierras venezolanas, y fue así casi hasta el tercer obispo de Puerto Rico, cuando ya Venezuela pudo tener su propio obispo en Coro, que es la ciudad más antigua del periodo. Está en la costa, una ciudad pequeña, bonita, muy hermosa. Luego, al no encontrar oro, los españoles en Venezuela, que no encontraron, que fue una de las razones por las cuales la colonización fue más lenta, una de ellas, ¿no? Hay otro elemento interesante, que es que Venezuela fue entregado por Carlos V a sus banqueros alemanes. Así que la colonización venezolana fue un poco el comienzo hecha por unos holandeses o flamencos, que realmente sería la razón ideal, ¿verdad? Todos esos términos un poco nacionalistas son posteriores a la realidad. Flandes era un condado del imperio Sacro Imperio Romano, y el marido de Juana la Loca, ¿verdad?, el primer rey de España, Felipe I, era archiduque de Austria y gobernador de Flandes, y Carlos nació en Flandes, por eso le llaman flamencos. Flandes es lo que hoy en día sería Bélgica y Holanda, y esos fueron los primeros que pudieron entrar. Así que Venezuela no hicieron mucho. Se funda Caracas en 1574, no como la ciudad principal. Luego, es básicamente un país agrícola con una población europea limitada, unas poblaciones indígenas interesantísimas, y de allá la relación entre Puerto Rico y Venezuela es previa por el periodo de lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Nosotros estamos relativamente cerca de Venezuela, y desde allá fue que vinieron los aborígenes, ¿verdad? Estos que llamamos taínos son los arawaks de todo el norte de la región venezolana, y todavía hay arawakos en Venezuela, ¿no? O sea que fue muy muy anterior. Realmente los taínos son originarios de esa área, ¿verdad?, de Sudamérica, de ese norte que es cercano al Caribe. Así que es previa aún a la colonización española, ¿no?, la relación de, si fuéramos a llamar a Venezuela bajo nombres indígenas, ¿no? El periodo colonial fue un periodo lento, españoles que se hicieron de grandes tierras, y pues se cultivaba añil, se cultivaba algodón. Añil, por supuesto, se vendía en Europa, era muy bueno porque el añil era un tinte que se utilizaba para las telas. ese tinte se deja de usar en el siglo XIX. El cacao fue muy importante. Hay una cosa ahí, por ejemplo, que cuando Puerto Rico también empieza a cultivarse cacao, pues la producción venezolana era la más grande y, por supuesto, pues no había competencia, ¿no? El hecho de la parte económica, pues estaba atrasada en relación con otras partes. Casi nunca se mira mucho lo que pasaba en el periodo colonial, pero se estaba ocurriendo lo mismo que ocurría en otras partes de América, ¿no? Los españoles llevaron sus leyes, sus reglas. La iglesia estaba allí presente, ¿verdad? Hubo misiones hacia el interior. El territorio se convirtió en una capitanía general, ¿verdad? En el periodo ya cuando se organiza bien el imperio.
¿Y eso incluía Colombia?
No. ¿Solamente? No, al revés. Era una capitanía general dentro del virreinato que luego se instaura en el siglo XVIII en Bogotá, que es el de la Nueva Granada.
O sea, incluía Panamá también.
Que incluía Panamá, por supuesto, y a un pedacito de lo que es Ecuador. El gran virreinato primero fue el del Perú, que incluía toda Sudamérica. Pero ahí es que aparece la Capitanía General. Pero luego cuando se divide en el siglo XVIII, el virreinato del Perú en tres, el de Buenos Aires y el de la Nueva Granada, Venezuela pasa a ser parte de Granada. Por eso la visión que de un Bolívar creando la Gran Colombia, por supuesto, porque era parte íntegra de aquello que había sido el imperio, el virreinato de la Nueva Granada, ¿no? Por supuesto. Es una historia tan larga que vamos a saltar. Yo lo que quiero es llegamos a las luchas independentistas. La primera ciudad dentro de ese mundo que estalla es Panamá. Panamá fue la primera que estalló con la revolución. Luego Caracas, ¿verdad? Por supuesto, y aparece entonces la figura de Simón Bolívar, que es un personaje que tiene su propia historia. No vamos a charlar mucho de ello. Bolívar piensa en la Gran Colombia y estoy seguro que viendo esta visión de la unidad que él veía de América, no de la separación en territorios, porque en América no había naciones ninguna. Lo que había eran unos grandes territorios dominados por estas instituciones españolas de los virreinatos, las capitanías generales. Bolívar cruza, logra llegar a tener gran poder, ayuda a crear cinco países con sus generales venezolanos, y en el 1830, ya en el 29, Bolívar está en decadencia. Lo quieren matar, ¿verdad? Tanto en Colombia tiene que huir, muy enfermo, de tuberculosis, huye desde Bogotá hacia Santa Marta, que es en la costa, para tratar de llegar a Venezuela, pero no puede. Muere en Santa Marta, donde estaba su cuerpo enterrado, y uno de sus generales venezolanos, José Antonio Páez, que había sido, le niega a Bolívar regresar a su país. Por eso muere en Colombia, muere en Santa Marta, y es enterrado en Santa Marta, en la quinta de Don Pedro o San Pedro, que está cerca de Santa Marta. Ese cadáver estuvo allí hasta casi 1850, cuando el gobierno venezolano finalmente solicitó al gobierno colombiano que le devolviera los restos para llevarlos, ¿verdad? Ahora, el gran honor, el pobre Bolívar ha sufrido muchísimo, ¿no? Después de muerto también. Y entonces se le trae a Venezuela, ¿no? La verdadera historia venezolana como tal se podría decir que empieza en 1830 con el gobierno de José Antonio Páez, que lo primero que hace es corromper la Gran Colombia, separa a Venezuela de Colombia y de Panamá y de Ecuador, y Venezuela se convierte en un país independiente, ¿verdad?, con su propia soberanía. Un país independiente que lo que tenía a lo sumo todo el territorio en términos de unos censos era unos 700.000 habitantes. Eso es lo que tenía Venezuela. Y dentro de eso pues ya había una serie de ciudades formadas por los españoles, antiguas como son Coro u otras, hay montones de ciudades que se fueron formando, pequeñas, porque la población era pequeña, igual que en toda América, no era algo distinto de todo el resto del continente. Páez es un militar, es un general, y la historia venezolana del siglo XIX es una historia de militares que se podría dividir en dos grandes momentos de poder, porque Páez domina la escena nacional venezolana desde 1830 hasta su segunda vuelta a la presidencia en 1863. O sea que casi la mitad, 30 y pico de años, la figura de Páez es la figura dominante de la política En ese momento, como en casi toda América, habían surgido los dos elementos fundamentales de la política, liberales y conservadores. Páez representaría el elemento conservador, en cierto modo, y hay una serie de generales que asumirán el poder, siempre con la figura de Páez como el opositor o el benefactor, el que fuese, ¿no? El que estaba de su lado, ¿no?
Marcial, y el general puertorriqueño Antonio Valero Bernabé, de Fajardo,
que estuvo con Bolívar, sí.
¿Cómo se inserta en la lucha revolucionaria venezolana?
Es un caso muy interesante porque Valero había ya aspirado a la independencia de Puerto Rico y a su visión de liberación para América, estando en La Habana, donde lo llevan preso, lo meten preso, y el capitán general de La Habana, que era amigo de él, lo suelta, lo deja ir, y él se va entonces a México, donde entra con Iturbide, que había logrado la independencia de México. Pero como Iturbide también era otro del mismo grupo, del corrupto, Valero se enoja y lo tratan de... Él huye entonces de México y va a Bolívar, a Simón Bolívar. Y Simón lo acepta inmediatamente y lo va a hacer uno de sus generales latinoamericanos, por supuesto. Valero va a estar con Bolívar. Él es el que dirige, por ejemplo, el asalto al puerto del Callao en Perú durante la invasión de ese territorio después de la reunión entre Bolívar y San Martín. Y Valero va a seguir siendo pues general de los ejércitos de América. Terminará en Colombia, no en Venezuela. Fue general de los ejércitos venezolanos, por supuesto, por un título de honor, pero donde va a ser, y está enterrado, creo, es en Colombia, donde fue mariscal de todos los ejércitos colombianos, del ejército colombiano, ¿verdad? Cuando dice de los ejércitos, ¿verdad? Suena nada tan bonito, pero es que había muchas facciones, había muchos caudillos que se unían, y entonces, pues, finalmente aceptaban ser los ejércitos, ¿verdad? Pero Valero fue una figura importante allá. Aquí lo hemos olvidado mucho, ¿verdad? Pero es triste, pero hay un librito por ahí que ha quedado y ahí debería hacerse otra buena edición con todos los datos que
tiene. Quiero mencionar que él es la única persona que está en una estatua ecuestre en Puerto Rico, porque no hay ninguna otra estatua ecuestre que está en Fajardo,
exacto,
Puerto Rico, y de hecho fue donde Albizu Campos dio el discurso que fue el detonante de lo que fue después de la revolución de 1950, fue después de haber dado el discurso allí frente a la estatua de Valero. Ahora, volviendo otra vez a Páez, ¿qué sucede con Páez?
Bueno, Páez, no quiero estar mucho tiempo, ¿verdad? Páez es la figura dominante, desaparecerá en el 63 cuando viene el otro personaje, Guzmán Blanco, Antonio Guzmán Blanco, general también, que finalmente se tiene que ir muere en Nueva York, Páez, ¿verdad? A los 80 y pico de años. Pero ya en Venezuela, quien la segunda figura del siglo va a ser Antonio Guzmán Blanco, ese general, que dominará, ¿verdad?, hasta casi finales del siglo. Permíteme un segundito, hasta el 1890, Antonio Guzmán Blanco, desde 1863 hasta 1890, tiene el gran poder. En el 1899, otro general, el general Cipriano Castro, asume el poder y lo va a dominar hasta 1908. El caso de Cipriano Castro y el general anterior tienen una cierta relación con la historia latinoamericana muy profunda, porque todos estos gobiernos generales habían tomado dinero prestado a Europa para las deudas, para hacer ferrocarriles y para los palacios y lo que fuera que tenían, y entonces no la pagan porque no había suficiente ingreso. La economía venezolana deja de estar basada en el algodón y el añil para centrarse más en el café hacia finales del siglo. Todavía la población no llega al millón, la población total de Venezuela, ¿verdad? Así que pues, estamos hablando de una economía que puede responder a la población que tenía, la riqueza que se generara, etcétera, pero no era suficiente para las deudas que había. Es la amenaza, por un lado, de los bancos europeos de intervenir, pero antes de eso, mucho antes de eso, ¿verdad? Viene el caso de la territorialidad venezolana, cuando los ingleses intentan quitarle la región de la Guayana venezolana y se mueven, ¿verdad?, hacia un río. Las tropas inglesas en Guayana se mueven para tomar territorio venezolano. El gobierno venezolano le solicita al gobierno de los Estados Unidos, a Cleveland, que los ayude. Y Cleveland entonces, que hace uso por primera vez de la doctrina Monroe, que tanto se habla y se especula, para usarla para que los ingleses no intervengan en un territorio latinoamericano. Los ingleses entonces, que están envueltos en la guerra Boer en África, deciden, pues está bien, tú mandas en ella y nosotros nos quedamos acá con África. Básicamente se puede decir de esa manera. Y ese es el momento fundamental de la doctrina Monroe en Latinoamérica. Porque más tarde, el gobierno nicaragüense también va a solicitar del de Estados Unidos que use la doctrina Monroe. Bajo Cipriano Castro, ocurre entonces el intento en 1902 de atacar a La Guaira, Venezuela, por barcos ingleses. Entonces, que Teodoro Roosevelt elabora el famoso corolario Roosevelt de que Estados Unidos, los países latinoamericanos tienen que pagar sus deudas y que Estados Unidos va a verse obligado a responder con esos países, obligarlos. Y Castro hace un convenio con Estados Unidos para pagarle la deuda a Inglaterra. O sea que desde ese momento se podría decir que la esfera de los Estados Unidos que penetra en la vida venezolana, y aparece el imperialismo estadounidense, que es el momento del imperialismo estadounidense, afectando profundamente lo que va a ser la historia venezolana, igual que la mayor parte del Caribe, ¿no? Que ese es el elemento fundamental. Para seguir nuestro tema, Cipriano Castro huye, estaba enfermo, se fue a Europa a curarse, se regresa, y cuando sale de regresa, que le dan el golpe de Estado por el próximo dictador, que es el general Juan Vicente Gómez, que era uno de sus aliados, le da un golpe de Estado, y Cipriano Castro viene a vivir a Puerto Rico, vive aquí cerquita, en Guaynabo, por muchos años, y su familia creo que todavía vive en Puerto Rico.
Así que, ¿qué relación había entre Puerto Rico, que obviamente ya había sido invadido por los Estados Unidos, y de estos dictadores venezolanos?
Pues no te podría decir, pero sí hay una cosa de lo que mencionaste ahorita. La relación de muchos venezolanos, de muchas familias de bien, que vinieron con nuestro querido amigo, porque eso yo lo dejé pasar ahorita, ¿verdad? Cuando la famosa batalla de Carabobo, ¿verdad?, en 1622, el general español era el general de la Torre, que fue luego, como premio, se le da la gobernación de Puerto Rico. Y él invita a familias mantuanas, como le decían en Venezuela, que era la gente de la élite, fuesen venezolanos o españoles viviendo allí, a venir a Puerto Rico. Y esa población de venezolanos que llegó, en una población puertorriqueña que todavía era relativamente pequeña, pues hizo un efecto interesante que no creo que se haya estudiado en nuestra historia, ¿verdad? Porque esas familias vinieron a posiciones de poder, no en San Juan, porque nosotros siempre estamos pensando en San Juan, en el resto de la isla, en los pueblos grandes, que eran Ponce, Mayagüez, en Arecibo, en Aguadilla, y en otros pequeños donde llegaron familias venezolanas que con su dinero, con su posición que tenían en Venezuela, pues hicieron una mella particular en las formas de Puerto Rico. Y hay unos elementos ahí que no se van a poder cambiar. O sea, que esa relación Venezuela-Puerto Rico es mucho más profunda de lo que nosotros conocemos normalmente, ¿no? Es más, y yo te diría que me parece que el elemento... ¿Por qué venir a Puerto Rico? Pues Cipriano Castro fue apoyado por Roosevelt, ¿verdad? Ya Puerto Rico era parte del imperio estadounidense. Y venir a Puerto Rico era venir a un lugar conocido, en cierto modo, hablar el mismo idioma. Y hablamos hasta casi muy parecido, ¿verdad? Nuestro acento y el acento venezolano tienen elementos muy muy interesantes de contacto. Y a lo mejor eso es lo que le permitió, porque el próximo, otro de los militares venezolanos que fue presidente, también vino a vivir a Puerto Rico, ¿verdad? Más tarde, en el siglo XX.
¿Y qué otro, después de estos dictadores, cuándo es que por primera vez eligen democráticamente un presidente?
Se eligieron, porque ellos dependían. Mira, Una de las cosas interesantes es que Venezuela tiene 14 constituciones. La primera en 1830, entre 1857, en la próxima, 58, 64, 74, 81, 93, te la puedo leer, todas, 14 constituciones. Y estas constituciones siempre han sido relevantes al personaje que está en el poder, o al grupo que estaba en el poder, fuesen liberales o conservadores. Quiere decir que la constitución servía no para mejorar las condiciones del país, sino para mejorar la posición que ellos tenían, ¿no? Otro dato interesante es que Venezuela ha sido república unitaria y ha sido país federado. Por eso es que cuando tú vas a Venezuela, oye, lo es el estado Falcón, el estado Oeste, el estado Táchira, ¿verdad? Porque son estados en un país que no era, que ya no es una república federada, pero que fue federada por mucho tiempo. Y una de las constituciones hace federación y otra se la quita. O sea que ese ha sido el juego. Venezuela ha tenido 50 presidentes desde 1830. Algunos tuvieron años, meses, ¿verdad? Y eso lleva a una relación profunda. No sé si quiero... Que te quiero terminar con Juan Vicente Gómez, porque el siglo XX comenzó con Cipriano Castro y luego Juan Vicente Gómez, que es la dictadura más larga, excepto la presente, que ha tenido Venezuela en su historia, ¿verdad? Fue presidente desde el 8 hasta el 28. Y él se refugió en una ciudad que se llama Maracay, que la hizo muy hermosa, ¿verdad? Tiene edificaciones muy bellas. Pero él lo que hacía era ponía un presidente de turno y él se quedaba, realmente el poder lo tenía Juan Vicente Gómez, que también sale del poder. Los venezolanos están peleando contra toda esta gente desde el siglo. Es unos países, un pueblo que ha sufrido mucho en manos de estos políticos, que han pertenecido a una élite militar y a una élite social. Y la rebelión ha sido una constante en Venezuela, no es algo... Porque no se podía... Tu pregunta es importante porque se ponían los elementos constitucionales y legales alrededor de las figuras de estos personajes, pero en realidad no se estaba haciendo nada. Y en ese momento, pues, sigue aumentando la población venezolana, ¿no? O sea, el crecimiento es constante de la población. Cuando yo digo 1830 había unos 700.000 habitantes, en el siglo XXI Venezuela tiene casi 30 o quizás pasa de los 30 millones de habitantes, aunque 3 millones se sabe perfectamente que han salido ya de Venezuela debido a las circunstancias particulares que tiene este momento histórico, ¿no? A Vicente Gómez viene un grupo de militares que le van a dar un golpe de Estado y desde el 30 hasta el 45 estos militares se toman el poder, ¿verdad? Es una época difícil porque acuérdate que es la era de la depresión económica, pero Venezuela se descubre petróleo, los Rockefeller descubren petróleo en Venezuela en la década del 20 y la Standard Oil, que tenía propiedades en México. En México, pues, el gobierno intenta ponerle impuestos al petróleo que le está sacando, no solamente la Standard Oil, sino la Shell también, que son las dos corporaciones gigantescas que se han apoderado del petróleo mexicano. Y entonces asumen que Venezuela es la que va a dar. Y descubren mucho petróleo en el lago Maracaibo. Así que Venezuela pasa de un estado de una riqueza comercial, agrícola, a una riqueza petrolera. Ya desde 1920 empieza a crecer la presencia del petróleo como una economía, ¿verdad?, petrolera, que no va a dar mucho al país, porque el petróleo no se nacionaliza hasta el 75. Pero aún así hay una riqueza que empieza a llegar a unos ciertos grupos y mejora entonces las condiciones y, por supuesto, atrae una migración que va a empezar a llegar especialmente de España y de otros países europeos, que ayudan entonces al crecimiento poblacional del país, ¿no?
Ahora, en este periodo que están descubriendo el petróleo, ¿todavía los militares estaban a cargo del país?
Sí, era Castro, era Juan Vicente Gómez. Lo que pasa es que todavía el petróleo adquiere importancia después de la Primera Guerra Mundial, porque ya entonces las locomotoras, el automóvil, que ya se convierte en un elemento esencial de la modernidad, usan gasolina, ¿no? Entonces, a medida que aumentan esos instrumentos,
los aviones que
empiezan que ya empieza también a tener una presencia, y luego la calefacción de lugares, y entonces el petróleo gira, crece. Esto es para una discusión completa, ¿no? De lo que es el petróleo en el mundo. Yo tuve que hacer mucho estudio de esto, porque como yo estudié Tampico en México, y Tampico fue la primera ciudad petrolera del mundo, ¿verdad? Eso te permite saber un poco de esta explosión petrolera.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Venezuela y Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Marcial Ocasio, quien es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico y el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los inicios de Venezuela, que como mencionamos es el país que está al sur de Puerto Rico, más cerca de Puerto Rico que el estado de Florida. También que Puerto Rico ha tenido una relación bien estrecha con Venezuela desde la misma revolución contra los españoles, en la cual el general Antonio Valero de Bernabé participó en dicha lucha, y luego cuando ellos ganan la lucha contra los españoles y Venezuela se declara independiente y soberano de la Gran Colombia, y viene un grupo de españoles a Puerto Rico exilado, empezando por el gobernador de la Torre, quien fue premiado en realidad por los españoles dándole la gobernación de Puerto Rico. También hubo un general que vino a estar a cargo de Ponce, que fue pariente de la familia mayoral, y hicimos aquí un programa de La Voz del Centro, y está enterrado en Ponce. Así que vino varias personas, y como mencioné, los antepasados de tanto Pedro Albizu Campos como Luis Muñoz Marín una parte de los antepasados vienen de estos exilados de Venezuela. Ahora, nos quedamos en el segmento anterior, Marcial, hablando cuando ya comienzan los gobiernos civiles electos.
Bueno, realmente el gobierno civil no comienza hasta el 48, si pudiéramos decir así. Porque el periodo de la depresión, donde Venezuela está adquiriendo más riqueza por el petróleo, va a ser dominado también por unos militares. En realidad hay tanto detalle que uno no va a hablar de eso, pero son militares, pero militares más liberales, más conscientes de que, y ellos van a permitir finalmente que ocurran unas elecciones, pero no es así tampoco tan fácil. Bajo esto, ese periodo, hay un grupo de jóvenes, ¿verdad?, entre ellos Rómulo Betancourt, que van a tratar de liberarse de esta enorme influencia de los militares en la historia venezolana, y van a estar formándose en grupos. Hay algo de guerrillas urbanas, de ataques, ¿verdad?, dentro del sistema. Como te dije ahorita, una de las características que yo podría pensar siempre de Venezuela es que fue un pueblo que se levantó siempre en contra de la lucha por sus derechos, aunque no lo gozaban de la misma manera. Por supuesto, ya aparecía un partido comunista en Venezuela, aparecían otros partidos de la derecha, la Democracia Cristiana, que va a finalmente a convertirse en el Partido de Acción Democrática, el COPEI, que eventualmente se formara. Todavía no se han formado, están en la misma etapa como cuando estaba el Partido Popular en Puerto Rico.
¿Y dónde es que entra el dictador Pérez?
Ese ya pertenece a al segundo golpe de Estado que le dan a Rómulo Gallegos. No querían darte esta idea. En el 48 finalmente hay elecciones, 47 hay elecciones, y el presidente va a ser el gran escritor venezolano Rómulo Gallegos, famoso por su obra de y al año, no pasa un año, le dan un golpe de estado a un grupo de militares jóvenes que van a tomar el poder desde el 48 realmente hasta el 1953, bueno, hasta el 58. Pero lo que pasa es que en el 53 Marcos Pérez Jiménez, que era un teniente coronel, le quita el poder a los otros dos y se queda él en el poder y en la nueva dictadura. Todas han sido medio dictaduras, ¿no? O sea, pero esta es la nueva dictadura. Marcos Pérez Jiménez es el que va a comenzar a usar el petróleo, en cierto modo, para mejorar la situación de la vida venezolana. Aparece la famosa autopista de La Guaira. Yo venía de España, me acuerdo, toqué en Venezuela en 1965, y me acuerdo haber subido por aquella tremenda autopista, que era una belleza, ¿no?, de ingeniería, pero todavía estaba, acababa, era reciente el Pérez Jiménez.
Y también creó algo el Humboldt, ¿verdad?
Sí, arriba, sí, el hotel, aparecieron algunas de las cosas, estaba el telefónico, ¿verdad?
Y respaldado por los Estados Unidos, como los otros dictadores latinoamericanos.
Bueno, Pérez Jiménez sale del poder en el 58, y ahí es que viene entonces el proceso que se llama, ¿verdad?, de democracia, la famosa democracia alterna, donde los dos partidos eventualmente se van a el ADECO, Acción Democrática, y COPEC, que es Acción Cristiana, van a turnarse en el poder de Venezuela. Y al principio los ideales, ahí está la figura de Rómulo Betancourt, no podemos salir de eso, porque Rómulo Betancourt fue amigo de Luis Muñoz Marín y vivió en Puerto Rico, creo que dictó algunas clases o conferencias en la Universidad de Puerto Rico, y de aquí salió eventualmente nuevamente al poder en Venezuela. Así que ahí tenemos otra figura, otra relación con Puerto Rico directa, igual que fue Juan Bosch. Betancourt va a ser el ideal de la democracia representativa en Venezuela, y le siguen una serie de individuos en la presidencia desde 1959 hasta 1999. Pero el gran problema es que la riqueza petrolera venezolana trae tanto dinero, y se crea una imagen de un futuro precioso. Venezuela va a ser un país de primer mundo. Caracas se llena de edificios nuevos, modernos. Yo realmente en una nueva visita a Caracas yo no lo reconocía, porque lo que yo había visto en el 65 no era aquello, no era, era otro mundo, ¿verdad? Por la misma situación que se dio. Y todos estos presidentes, Leoni, Caldera y Carlos Andrés Pérez en una primera etapa, Herrera Campins, Lucinchi, todos son electos, ¿verdad? Pero se pertenece a un partido o al otro. Hay un intercambio de los dos partidos en el poder. Eso es lo que le llaman el bipartidismo político. Un bipartidismo que se va haciendo más corrupto a medida que pasa el tiempo. La corrupción alcanza momentos increíbles, ¿no? Cuando llegamos al segundo presidencia de Carlos Andrés Pérez, que es en 1989, Carlos Andrés Pérez va a ser preso por corrupción eventualmente, ¿no? Pero es en ese momento que aparece el primer golpe de Estado de Hugo Chávez. Chávez todavía no tenía la relevancia que va a tener, pero es cuando se hace el famoso caracazo, que le dicen, en contra de la corrupción enorme que ha ocurrido. Tenemos que tener presente que además de los venezolanos que están en contra de estas figuras corruptas o de este aparato que no está llegando al pueblo, porque al principio sí, pero luego empieza a olvidarse, está la figura de un Fidel Castro con su revolución cubana, que tuvo una presencia enorme en toda América Latina por la necesidad de una revolución que había en contra de los elementos de derecha que gobernaban muchos de los países. El apoyo de Estados Unidos a los elementos de derecha, que lo hacían entonces más creíble una revolución de izquierda. Así que aparecen grupos guerrilleros, ¿verdad?, en Venezuela, tanto de izquierda como de una izquierda más centrada, ¿no? Una izquierda-derecha, vamos a decirlo, que parece un disparate, pero es que la izquierda sea tan izquierda que se convierte en derecha. Eso era parte de la vivencia política que vivía el país mientras había una riqueza gigantesca que estaba ocurriendo. La pobreza crece. En realidad, después de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, la pobreza en Venezuela aumenta. Entonces, los grupos que están afectos a la izquierda, pues van a tener mayor importancia, ¿verdad? Ahora, hay una lucha, presencia, esto es una conversación, Ángel, pero uno se pone a mirar esto, hay unos estudios ahí que nos faltan hacer muchísimo desde acá, no desde allá. En Venezuela hay mucha gente que ha trabajado todo esto muy bien, pero no nos llegan muchas veces los informes que quisiéramos tener.
Quiero mencionar que en esta época que tú mencionas, de la década del 60, del 70, uno iba a Caracas y parecía que estaba en un centro europeo, porque la cantidad de personas que iban a hacer negocios con el petróleo era impresionante, y tenían los hoteles, tenían los restaurantes, tenían la infraestructura. Lo que pasa es que eso no estaba llegando al pueblo.
Exacto. Y tú no sé si tú recuerdas que en Puerto Rico, que nunca se ha usado monedas extranjeras, sin Río Piedras, que tú sabes que antes de Plaza Las Américas era, aunque ya Plaza tiene casi 50 años, pero había letreros que decían se aceptan bolívares, porque los venezolanos venían a Puerto Rico cargados con bolívares que podían comprar lo que quisieran, porque aceptaban los bolívares, que se cambiaban los bolívares por dólares, que tú sabes que eso ha sido una práctica poco. Yo recuerdo cuando Aeropostal Venezolana, que era una aviación venezolana, tiró un especial que era un fin de semana en Caracas por $99 ida y vuelta desde San Juan. Es una hora solamente, ¿sabes?, en avión, ahora 10 minutos a Caracas, y era un especial por $99, además de estadía en el Anauco Hilton, que está cerca del otro Hilton, Caracas Hilton, un Hilton por $99. Eso era un tronco especial en aquel momento que ocurrió, ¿no? Parece que no, pero fue un momento de riqueza enorme. Yo recuerdo en Estados Unidos, cuando estudiando en la universidad, compañeros míos venezolanos tenían televisores, traían de todo, era una riqueza, tenían dinero para comprarse un automóvil si quería, y todo dado por una beca que se llamaba Gran Mariscal, que era una beca pero fabulosa que les regalaban todo. O sea, el dinero se botaba, pero la celebración que has hecho es lo que ocurría. No llegaba a las masas. Tú llegabas a Caracas y veías los arrabales trepaban por las montañas, y esa población pues no les estaba llegando directamente. Después, en cierto momento, se hizo peor, ¿no? Y esto, por supuesto, le dio auge a una rebelión posible, ¿no?
Tenemos que ver que estos gobiernos del bipartismo, que algo parecido a Puerto Rico y algo parecido a Estados Unidos también, que es bipartismo, son dos partidos, exacto, que controlan, estaban respaldados por los Estados Unidos, porque había una guerra fría, en la cual Estados Unidos, para ellos era perfecto lo de Venezuela, porque cumplía dos objetivos: primero, eran aliados incondicionales de Estados Unidos, y segundo, lavaba un poco la cara en el sentido que eran democracias y que habían elecciones. No era como el caso de Somoza, o el caso de Duvalier en Haití, o Trujillo. Aquí se podía dar la impresión de que había una democracia, y a esto tenemos que añadirle que todo el proyecto de la izquierda democrática, entre Betancourt, Muñoz Marín, Figueres en Costa Rica, el mismo Juan Bosch en la República Dominicana, pues fue perfecto en el momento, particularmente cuando entra John F. Kennedy y la Alianza para el Progreso. O sea que toda esta estrategia estaba muy bien armonizada.
Sí, para poder controlar la América dentro de la Guerra Fría.
Correcto.
Y mientras que al sur, Estados Unidos apoyaba el famoso programa Cóndor, de todos estos generales. Hay un dato interesante que que cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el segundo gobierno él invita al general Videla, que era el dictador argentino, a Caracas, y hay rebelión en la gente, los estudiantes se queman cosas, están llantas y todo, porque el gobierno venezolano supuestamente democrático está invitando a un militar que es un asesino en Argentina, ¿no? Eso demuestra que había un resquemor profundo y una necesidad grande de cambio que estaba en la población, ¿verdad? Es dentro de ese momento que ya se va gestando la figura de lo que va a ser Hugo Chávez, ¿verdad? Y interesantemente, y esto necesitaría otro programa, la figura de Nicolás Maduro, a quien en realidad personalmente no le tengo mucho aprecio, pero que uno tiene que aprender un poco de quiénes son esta gente. Chávez cambió la ruta, en cierto modo, porque tenía carisma y tenía un discurso y era un cierto grado de inteligencia profunda de manejar, ¿verdad?, la masa.
Maduro
fue electo democráticamente y cambió la última constitución que tenía Venezuela, ¿verdad?, que la bolivariana del 99, el librito rojo de Maduro. Maduro es otro tipo, otro personaje, pero es mucho más interesante cómo un personaje sin tener la cualidad de líder, sin poder, está montado en el poder y que hay un grupo que son los que lo están apoyando, más bien para tenerlo como figura, porque los que mandan son ellos, ¿no? Eso sería un poco, nos hemos acercado un poco al final de esto, ¿no? Pero es todo esto mismo, como tú mencionabas, Ángel, del bipartidismo, lo que creó este grado de corrupción, porque tú sabías, ya sabes que el próximo presidente va a ser del otro partido, y ya estos se están preparando para ocupar las posiciones de los otros. O sea, la corrupción es el mayor mal de la América hoy en día, no solamente de América Latina, de Estados Unidos también, ¿no? Parece que no, pero sí, especialmente con esta cosa que ha llegado a la presidencia de Estados Unidos, que no puede llamársele presidente, porque realmente, perdona, pero yo tengo mis posiciones particulares. Ahora, pero no estamos hablando de Estados Unidos.
Marcial, es también interesante lo que mencionaste de durante este periodo del bipartidismo, que estaba surgiendo, y esto es mucho antes de Chávez, pero estaba surgiendo una protesta de la izquierda que se estaba creando en Venezuela. Y esto se vio dramatizado cuando Teodoro Moscoso fue nombrado embajador de los Estados Unidos en Venezuela y dio una charla en una universidad que por poco lo
liquidó. Lo linchen, sí.
También cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, visitó Venezuela. Uh-huh. Y también hubo unas protestas violentas. Que luego Nixon narró aquí a Muñoz Marín cuando paró aquí en Puerto Rico en camino a Washington. Así que es bien interesante lo que ya estaba
gestándose
en Venezuela, que después sucedió en Bolivia, que particularmente cuando el Che Guevara lo envía Fidel y va para Bolivia, que es donde la CIA lo liquida. Así que todo esto estaba sucediendo y en eso Chávez capitalizó de la situación en Venezuela, de que no se estaba repartiendo esta riqueza, porque había una riqueza.
Y Chávez venía ya desde antes, desde el 82, el Caracas, cuando lo meten preso y qué sé yo qué. O sea, que todavía Chávez no era la figura principal, pero sí reflejaba, como tú dices muy bien, toda esa animosidad que existía en el pueblo, porque la riqueza no llegaba. Y entonces un país que seguía creciendo. El elemento fundamental ahorita, cuando comentábamos fuera de las ondas radiales, el hecho de lo que pasa en Puerto Rico, es que la población ha disminuido, pero en Venezuela aumentaba la población. Llegaba gente joven y estaba bien, una migración. La riqueza petrolera trajo a Venezuela miles y miles y miles de inmigrantes, de las Islas Canarias, por ejemplo, de España principalmente vinieron mucha gente, pero de todas partes de Europa llegaron emigrantes, de China, de todos lados, porque la riqueza petrolera era una riqueza que se podía, ¿verdad?, estaba ahí llevando. Venezuela es rica en muchas otras cosas, Venezuela es un país riquísimo, se descubre oro ¿verdad? En el siglo XX, finalmente, que los españoles no encontraron. O sea, el hierro, ¿verdad? Venezuela es un país enorme en riquezas de hierro, más toda la riqueza ecológica que tiene el país. Es un país enorme, ¿verdad? Casi 1,000,000 de kilómetros cuadrados. Es un país que tiene distintos, ¿cómo se llaman? Climas, ¿verdad? Desde los Andes altos allá en Mérida, que es muy bonita, trepada en los Andes, con su nieve, con su... y a las selvas donde están, ¿verdad? Los animales estos, yo siempre menciono las culebras estas gigantescas que hay, que están en la región del sur de Venezuela, su Amazonas, su parte amazónica. Venezuela es un país que tiene mucha riqueza y un país que mucha gente que ha vivido mucho sufriendo. Cuando la clase media empieza a sufrir, ¿verdad? Es el golpetazo de Chávez. Porque ahora ya no es solamente los pobres los que están sufriendo, sino otros. Por supuesto que en el momento actual no podemos decir nada, ¿verdad? Nuestro tema de hoy es Puerto Rico. ¿Cómo estamos ligados? Pues estamos ligados de familias, de herencias, de comidas. Fíjate, yo siempre llevo muchos años pensando lo mismo, que Puerto Rico y Venezuela son dos países que más se parecen en el Caribe. Los dos que más se parecen. Porque muchas veces nosotros nos quieren unir al resto de las Antillas. Es que Venezuela está del otro lado, no miramos hacia la izquierda y hacia el sur, mientras que siempre estamos tardando en mirar hacia el occidente, que es Cuba, ¿verdad? Pero en Cuba hay otra mentalidad distinta a la de Puerto Rico, aunque los cubanos y los puertorriqueños tenemos muchas cosas en común. No es que no existan, ¿no? Es que lo venezolano es como más cercano, ¿verdad? Y eso venezolano pues nos afecta profundamente.
Ahora, Marcial, es interesante que esto que hablamos de la revolución venezolana de Chávez y ahora Maduro, comenzó en un escenario distinto al que está ahora. Todavía estaba lo último de la Guerra Fría, todavía había la lucha con el gobierno cubano. Uh-huh. Y si bien la oligarquía venezolana, muchos de ellos abandonaron el país, surgió otro grupo de personas en el poder con elementos de corrupción también, que lo hay allí actualmente. Y entonces a eso hay que añadirle que tu aliado principal, Cuba, pues ahora es aliado de los Estados Unidos. Uh-huh, uh-huh. Y tiene una relación que ahora está paralizada por la presidencia Trump, pero iba en ese camino bajo el presidente Obama. Así que el escenario es distinto y hay con un problema grande que tiene Venezuela, que es el aislamiento internacional. ¿Qué? Porque al atacar los elementos democráticos y de libertad de prensa, se ha expuesto a un aislamiento cuyos aliados poderosos pues son China, Rusia e Irán.
Pero a los cuales le deben mucho dinero.
Sí. Y eso complica toda la situación. Todo. Porque en una economía globalizada, ningún país puede vivir aislado. Exacto. Y eso lo aprendió China, eso lo aprendió Vietnam y lo está aprendiendo ahora Norcorea. Exacto. Que está hablando
de
una
Cuba. Esto que han hecho ahora de cambiar la constitución en Cuba.
Cuba también.
Y refleja cambios profundos en la...
Así que en ese sentido, pues el porvenir inmediato de Venezuela no es uno positivo.
No. Hay algo interesante, fíjate, que tiene que ver con esto. La revolución cubana, que es una revolución muy digna en su momento por razones internas, tiene que caer en manos de la Guerra Fría, eventualmente cuando Fidel tiene que buscar la ayuda de la Unión Soviética. Al desaparecer la Unión Soviética, Cuba se quedó sola. Ya no hay más nadie, ¿no? Y esa revolución ha tenido que seguir manteniéndose dentro de sus parámetros. La revolución venezolana, las revoluciones venezolanas, porque ha tenido muchas, lo que pasa es que venía alguien nuevo que paraba, pero la que Chávez comienza, ¿verdad?, ya desde el 98, que va a ser electo presidente, ¿verdad?, que fue electo 3 veces como presidente, Chávez no había sido, por lo menos en lo que yo sé de su historia, un personaje de la izquierda, sino que se hizo de la izquierda ya dentro del poder, ¿no? En el caso de Maduro es distinto. Porque aunque la gente no sepa, Maduro fue entrenado en Cuba en la década de los 80. Fue a Cuba, fue entrenado. Pero son dos personalidades totalmente distintas. Maduro es un personaje mucho más moderado, aunque parezca un chiste, que lo que Chávez podía haber sido. Chávez era carismático. Chávez tenía las palabras que podía cambiar. Chávez podía sentarse con la gente. Maduro no tiene esa gracia. Maduro intenta, pero no puede, ¿no? Pero son dos visiones distintas de un mismo, de una misma aparente revolución. La que Chávez hizo, y entonces Maduro logró hacerse como el hijo predilecto de Chávez, a quien Chávez le dejó el poder cuando muere en el 13. Y Maduro ha tratado todo el tiempo de hacer esto. Y quien está pagando las consecuencias del madurismo es Chávez. Una cosa que quiero decir, ¿verdad? Que siempre, yo creo que muchas de las dictaduras supuestamente ideológicas de la América Latina no han sido nada más que dictaduras puramente latinoamericanas, que son del personalismo, del individuo, del que se cree que tiene que estar ahí para que el pueblo mejore, y que no tiene nada de ideología. La ideología ha sido más bien la pintura de afuera.
El programa de hoy hemos discutido la relación entre Venezuela y Puerto Rico. Vemos que la misma es una histórica desde los tiempos de los taínos, que vinieron de algunos de ellos de Venezuela. Vemos también que Puerto Rico jugó un papel importante en la guerra de revolucionaria de Venezuela contra los españoles, cuando el general Antonio Valero de Bernabé fue uno de los generales importantes de Simón Bolívar. También luego de que los españoles son derrotados en Venezuela, muchos de los españoles se ven obligados a exiliarse a Puerto Rico. Vemos finalmente que durante la luego de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, los gobiernos militares y después democráticos gozaban del respaldo de los Estados Unidos y utilizaba Puerto Rico como puente en la medida que fuera conveniente para ambas partes. Uno de los casos fue Rómulo Betancourt en Puerto Rico, en el exilio aquí en Puerto Rico. Y finalmente vemos cómo Venezuela ha entrado en un mundo donde está aislado del resto del mundo, y donde ahora, cuando su principal aliado, Cuba, pues establece relaciones con Estados Unidos, complica su situación, y donde ha tenido unos problemas económicos gigantescos que afectan al pueblo, y que en una economía globalizada uno no puede vivir aislado del resto del mundo. Gracias, Marcial.
Pues muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.